103.7 Amor Sumu Wemeu.
Desde Neuquén Capital, República Argentina.
Tufachi Neuquén Guardia Meu. Buen Mapu, Argentina.
Amor Sumu.
LRG
300. Radio Universidad Cal.
FM 103.7.
Amor Sumu Wemeu.
que mira de mano caliente por eso de la amistad, con un lloro para llorar, con un gesto para restar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza tan cara con tesoro y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Negra Aide Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935, el día de la independencia argentina, y en Tucumán. Toda una declaración de principios para una mujer que terminaría representando un relato posible de identidad argentina y latinoamericana. El día de su nacimiento, los diarios todavía ocupaban sus páginas con una noticia que dos semanas atrás había conmovido al país, más allá de la frontera de la música: la muerte de Carlos Gardel.
Esa fuerza tan cara, con tesoro y voluntad.
Desde su primer disco, grabado en 1965, tuvo una extensa trayectoria de más de 40 años en las canciones, quedaron grabadas en más de 50 discos, y donde además de actuar en diversos escenarios del mundo, recogió el reconocimiento del público, de gobiernos y entidades, que le otorgaron distintos premios, llegando a conocérsela como la voz de América.
Y así seguimos andando por vivos de soledad.
A principios de octubre del año 2009, ingresó al sanatorio de la Trinidad del barrio de Palermo, en Buenos Aires, por un decaimiento producido por la enfermedad de Chagas Massa, que sufría desde hacía 30 años, una afección que entorpece el correcto funcionamiento del corazón. Y así, Mercedes Sosa falleció el 4 de octubre de ese año a los 74, y sus restos fueron velados en el Congreso Nacional.
Tanto sangre que se llevó el río.
ya no haya sido dicho, ¿no? Por eso les propongo que en vez de decirlo, de contarlo yo, compartamos su voz en algunos fragmentos de una entrevista realizada por el escritor y periodista Mario Pacho O'Donnell a la recordada cantante en 1996. Una hora de conversación en la que se pudieron apreciar distintas facetas del artista tucumano, su historia, sus convicciones y su gran compromiso con la música y el público en una emisión del canal Encuentro.
Mercedes, ¿cuándo se dio cuenta usted que era cantora?
Bueno, yo soy cantora de toda la vida. Uno es cantor porque tiene una buena voz. Lo difícil después es saber qué es lo que uno quiere con el canto. ¿Cómo le pasa a ustedes los escritores? Pueden escribir, pero de repente hay temas que ustedes puntuales que tienen muchas veces en algunos libros. Y algunos tienen obsesiones con los padres o con las madres. Bueno, en el caso de los cantores, como yo, cuando me di cuenta que el cantar no era solamente abrir la boca o largar hermosas notas que nace de unas cuerdas bellas, porque no sabe la gente que los que cantan tienen cuerdas bellas. El canto es una cosa mucho más profunda, pero a esa cuerda hay que entrarle buena literatura, ver buenos cuadros, ver buenas esculturas. Y la vida de un cantante no es solamente de un cantante, es un frente cultural muy importante que yo lo tuve en Mendoza, no en Tucumán.
Si no te llegara el patrón,
esa época de ese nuevo cancionero?
En el 62 dimos a conocer el manifiesto del nuevo cancionero en el Círculo de Periodistas de Mendoza. Fue un lleno total, yo no sé por qué. Es como si la gente hubiera sabido que lo nuestro se estaba gestando algo muy importante desde Mendoza, con Tejada Gómez, y resulta que ese movimiento, en realidad, yo lo escribí donde está ahora la Biblioteca Nacional. Era necesario armar un movimiento para que nos conozcamos toda la gente del interior, con los distintos problemas, por ejemplo, la gente de Posada, Misiones, el Chaco, Corrientes, tenía por supuesto otro paisaje, con otros problemas los hombres.
Tenía un objetivo de sensibilidad social.
Conocernos, conocernos, compositores, poetas, conocer cuáles eran los problemas de esos hombres en esos lugares, conocernos la Argentina. Que era mayor que yo, me cuidaba. Es decir, hemos tenido pobreza, pero hemos tenido muchos más. Y eso es algo que me salvó de mucha. Yo veo mucha gente a veces con tremendos problemas de resentimiento, de amarguras. Y mi mamá, por ejemplo, a veces hacíamos locro con agua y trigo nada más. Y pan, y nos daba. Y se reía y dice: hoy vamos a comer pavo. Cosas así que nunca lo habíamos comido por otro lado, pero ella siempre tenía ese sentido del humor que nos hacía que nosotros no tengamos problema, ¿no? ejemplo, se me rompió una media y tenía que coserla y salir a... Y yo era maestra en las escuelas de danza y tenía que salir, con una media toda roquita, pero así íbamos muchas chicas también. Esas carencias me amargaron más que la miseria de la comida, la carencia de la comida. Y esas cosas duelen en la juventud. Por eso yo creo que la peor edad es la de la gente adolescente, los jóvenes. A veces necesitan pequeñas cosas para tener una tranquilidad, sobre todo cuando se tiene una timidez como la que tengo yo. Me tengo una timidez muy grande. Muchos años no podía entrar a los bares si no abría la cartera a ver si tenía para pagar un café. Ajá. Porque me hubiera muerto de vergüenza de no comenzar a pagar un café. Mi papá era un gran hombre. Mi papá era un hombre que se fue durante 23 días a pie para conseguir trabajo en el Ingenio Guzmán. Y consiguió a los 24 días un trabajo en el peor lugar que hay en el Ingenio Guzmán, que es en la Zabalera. Es el lugar donde se alimenta la chimenea del ingenio. Es un lugar que en invierno puede ser accesible, pero en verano de Tucumán era desastroso. Un infierno. Mi padre sufrió ese infierno y bueno, tenía que mantener a su familia. Hasta que un tío mío, que era de la Escocia, que consiguió un trabajo en el Ministerio de Trabajo y Previsión. Mi padre se jubiló ahí como un empleado de muy baja categoría.
Sintonizando Planeta Musical Sur, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Siempre
música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Entonces, con este programa, donde además de disfrutar de algunas de las mejores canciones de los principales cantautores latinoamericanos, interpretadas por la voz inigualable de Mercedes Sosa, estamos compartiendo varios fragmentos de una entrevista realizada por el escritor y periodista Mario Pacho O'Donnell a la recordada cantante en 1996. Entre tantos conceptos, anécdotas, historias y recuerdos, no faltó la referencia al forzado exilio al que se vio obligada, como tantos otros miles de músicos, intelectuales y militantes argentinos, durante la nefasta dictadura militar que vivió nuestro país a partir de marzo de 1976.
Hay una generación que no conoció esto del exilio, de las listas negras, de la censura. Usted es de alguna manera un personaje muy prototípico, ¿no es cierto?, de la persecución de la cultura esa. ¿Por qué no nos cuenta cómo fue esa etapa para usted?
Y yo vivía en Argentina, ya estaba amenazada de muerte en el año 75 y decidí quedarme en Argentina. Desde el Sindicato Argentino de Música, que estaba en la calle Paraguay, me protegieron la Asociación Argentina de Actores y yo decidí quedarme, pero una cosa es decidir quedarse y otra cosa no tener miedo. Pero viene la mala suerte que en el 78 se muere Pocho, mi marido, y entonces salí solamente para hacer con Serrat en Venezuela, en Puerto Rico, Costa Rica y México. Y me quedé acá en el 78, tenía que componerme, estar con mi gente, con mi familia acá. Y bueno, no se aguantaron de que yo me quedé acá. Y en el 78 me fui a La Plata y con 350 personas fuimos llevados presos en La Plata. Ellos no sabían que dentro de los admiradores míos hay hijos de militares, hijos de bancarios. Creen siempre que los estudiantes son la gente del pueblo, a la cual todavía yo no puedo llegar después de tantos años, sigo sin poder llegar. Pagamos $1,000 al abogado, que dijo, yo cobro porque esto es una mancha roja en mi foja de servicio, así dijo.
La mancha roja.
Yo era la mancha roja en la foja de servicio de este señor. Bueno, lo concreto es que gracias a ese abogado y a los $1,000 yo salí libre.
Si se calla el cantor, un cantor bastante perseguido, se llama Horacio Guaraní. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los cantos, iluminando siempre a los de abajo, que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña a maldad que oprime. No saben los cantores de Ayacha, no callarán jamás frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.
Me dejaron en libertad y yo volví a presentarme acá en el Teatro La Salle. Bueno, entonces ahí se aguantaron. Pero después vino Brandoni, no me olvido nunca, para que yo cante en el Teatro Premier, frente al Teatro San Martín, con Mederos, 21, 22, 23 de diciembre. Me levantaron la actuación a las 5 de la tarde. Era muy duro lo que nos pasaba. Y eso fue un golpe muy fuerte para mí. Y después, el 5 de enero del año 79, Rottenberg, y me contrata para el teatro en Pinamar. El teatro lleno, vino un policía y dijo, este ladrillo está mal puesto y no se hace la cosa en esta noche. Estaba el gobernador Saint-Jean. Entonces, ese día dije, yo no quiero más humillaciones. Yo me voy. Ya era una persecución muy, muy cerca. Es decir, había alguien que ya se ponía a leer el diario donde yo estaba y entraba a prohibir. Y bueno, así me fui para Europa el día 3 de... el 2 de febrero del año 79. Llevaba las valijas y mi bombo. Yo recuerdo que el avión desde Buenos Aires se iba a Córdoba y volvía a pasar sobre Buenos Aires. Como un gran dolor pasé otra vez sobre Buenos Aires.
En el repito siempre, en mi lugar.
exilio que usted vivió le ayudó a esa carrera internacional?
No. Lo que me ayudaron para el exilio, en el exilio, fueron los franceses, los españoles, los colombianos y los brasileños, para yo sobrevivir en el exilio. Después, los que me ayudaron eran los desgraciados como yo, exiliados, los chilenos y los uruguayos. Los que menos me ayudaron fueron los argentinos, y fueron todos a México. Nunca fui a la Unión Soviética durante el tiempo del exilio. Jamás la Unión Soviética me llegó, ni ningún país que tenía que ver con el comunismo. Solamente Israel, en el último tiempo, en el año 80, entré a Israel, que fue un amor así muy grande de los argentinos que estaban en Israel, indudablemente, y que van a poblar Israel. Cuando yo cantaba, cuando tenga la tierra, campesino, campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón del mundo. Y entonces, en Tel Aviv, en todos lados, estaban las manos realmente, ¿no? Tengo un agradecimiento muy grande.
Es muy grande el amor que nosotros sentimos por Cuba. Ustedes lo saben muy bien, no tenemos que decirlo. Carlito Pueblo, que lo sabe, lo vimos en Humanité, en el festival. Pablito Milanés, él ya lo sabe también. Todos los compañeros de la trova, nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber cantado para ustedes, de haber venido a cantarles para ustedes, especialmente a cantar. Son los momentos más difíciles. Nosotros hemos venido a enfrentar todo para estar cantándoles para ustedes. No sé si será lo último, pero por lo menos con felicidad está hecho. Yo les dejo mientras tanto una canción que se llama Cuando tenga la tierra, y con esto sí nos despedimos. Gracias.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo en el mar de las uvas, nuestro vino.
Más le impactaron.
A mí me impacta mucha gente sobre todo me impacta por la bondad. Me asombra la humildad de los seres profundos, de los seres que saben cuál es el camino a seguir. La humildad es muy difícil conservarla en este ambiente donde se juegan tantas cosas de cara a la imagen ante el televisor o ante las fotografías, todo. Pero la sencillez, el tomar un vino con los amigos, el ponernos a hacer bromas, solamente lo vi con León Gieco, con Víctor Heredia, con los indígenas. Con ellos son la gente con la cual yo puedo conversar de lo que sea. Y esto sí queda entre nosotros nada más. Muy, muy difícil, porque no me gustan las reuniones de farándula en donde todos son buenos y son divinos y después nadie se habla por teléfono, no se sigue en la vida, porque la vida no es sacarse fotos y hablarse frente a una cámara como si fueran grandes amigos y después no tienen uno nada que ver uno con otro. La vida de los artistas como con León o como Víctor es seguirnos tratándonos de hablar.
Ahora vamos a cantar todo.
Llegaban a enterrar a Olas Palmas, primer ministro asesinado en Texas, un hombre que luchó por la libertad y por tanta solidaridad en el mundo. La gente cantaba en Suecia. Bueno, ahora estuve el domingo haciendo una nota en la televisión nacional chilena. Yo cantaba Gracias a la Vida solamente en Chile. Y le digo, no, yo canto en todo el mundo Gracias a la Vida. Y después me enteré que las Naciones Unidas acaba de sacar un disco, tres discos de Kéfico que se llama La Vida del Mundo. Y en ella está Marlene Dietrich, está Edith Piaf, de América Latina está Gal Costa, Betania y yo. Y yo estoy con Gracias a la Vida de ¿cómo no voy a agradecer a la vida? Una persona tan marginada como estuve marginada yo. Una persona que se ha tenido que ir con dos maletas y un bombo a ver qué es lo que pasaba con ella en Europa.
Rita Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y del alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tan, me ha dado el sonido el abecedario con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida amado tanto, amado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Y así estamos terminando este programa donde compartimos con ustedes un puñado de conocidas canciones de varios de los más grandes creadores latinoamericanos en la voz de Mercedes Sosa. La entrevista a Mercedes Sosa, que compartimos algunos fragmentos, se realizó en 1996 por el programa del canal Encuentro, y la realizó el escritor y periodista Pancho O'Donnell. Y durante esta hora escuchamos, abrimos el programa con la canción Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón de Fito Páez, La Masa de Silvio Rodríguez, Canción con Todos de Armando Tejada Gómez y César Isela, Plegaria a un Labrador de Víctor Jara, Galopa Murieta, en base a un poema de Pablo Neruda y música de Manuel Picón, Si se calla el cantor de Horacio Guaraní, Sobreviviendo de Víctor Heredia, Cuando tenga la tierra de Daniel Toro y Ariel Petrocelli, y Solo le pido a Dios de León Gieco, y esta obviamente es Gracias a la Vida de Violeta Parra.
Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com. Y para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores, www.audio.urcm.net.
En la mesa de ponen las palabras.
Nada más entonces, y como Lucho de la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calpe en Neuquén, Radio Antena Libre General Roca, FM 99.9 en Río Colorado, en España a través de Radio Cigüeña de Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Reino en Getafe, Radio Nava en Asturias, Radio Almaina de Granada, en las Canarias Dunas FM de Corralejo, y en el País Vasco Radio Tastas de Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. Chile, a través de Ozona FM, en Ancud, en El Salvador, Radio La Clave, de la ciudad de El Salvador, en Venezuela, Nuez FM, desde Barquisimeto, en México, Radio Tierra y Libertad, de Monterrey, Frecuencia Libre FM, en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Y también pueden escuchar el programa en directo, los sábados de 19 a 20, a través del sitio www.radiouncocal.com.ar. Y cerramos el programa con una creación de otro de los grandes cantautores latinoamericanos, el venezolano Ali Primera, que compuso esta canción para Mercedes. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chao.
Radio.